Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Panamá trasladó esta semana vía aérea hacia México a 158 cubanos que se beneficiaron de un segundo puente aéreo que comenzó el pasado 9 de mayo.
Así concluyó una medida que les facilitó a miles de cubanos el transporte hacia Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
El Servicio Nacional de Migración dijo que el gobierno asumió por razones humanitarias parte del costo del boleto de los cubanos que viajaron el miércoles.
Asimismo, recordó que el puente aéreo fue acordado entre México y Panamá con carácter temporal y tiempo determinado.
El puente humanitario incluyó 22 vuelos a México y el traslado de los cubanos vía terrestre hacia el aeropuerto internacional en la capital.
Precisamente con más detalles de esta noticia, así como la reacción de algunos de estos cubanos que pudieron realizar este vuelo, les ofrecemos ahora un reportaje de nuestro colega Jorge Orellana.
El último vuelo directo acordado entre los gobiernos de Panamá y México partió el miércoles de Panamá rumbo al norte de México con 101 cubanos a bordo. El operativo especial de traslado arrancó hace 3 semanas. Han viajado hasta México más de 3.161 migrantes en 22 vuelos distintos. Los cubanos beneficiados por el último traslado desde Panamá a México expresaron su alegría y agradecimiento.
Sí, la espera fue un poco larga porque con niños chiquitos se pasa un poco de trabajo y estamos bastante contentos porque ya vamos a lograr el sueño que queríamos. Las gracias para el presidente y para el pueblo panameño.
Ante todo, un saludo para todo el pueblo panameño y el presidente. Muy agradecidos con toda la atención que han tenido para nosotros y siempre estaremos de la mano con el pueblo de Panamá. Ya de una cumplir el sueño que tenemos americano y que gracias, vuelvo y repito, al pueblo panameño se nos ha cumplido.
Por su parte, el ministro de Salud de Panamá, Francisco Javier Terrientes, dijo que el gobierno panameño ha cumplido con lo que había prometido.
Ha sido muy interesante, se han hecho expedidos más de 2.500 certificados de atención médica a todos estos cubanos para que tengan su documentación y su reglamentación a tiempo y puedan viajar a su recorrido rumbo a México ahora y posteriormente a Estados Unidos.
Mientras tanto, los migrantes cubanos que están varados en Turbo, Colombia, están determinados a seguir su camino hacia Estados Unidos.
Pero, ¿cómo si Panamá tiene cerrada la frontera? Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Entre tanto, también en Colombia, otro grupo de cubanos se encuentra en un limbo migratorio.
Se trata de profesionales cubanos de la medicina quienes han escapado de Venezuela y esperan por una visa de entrada en Estados Unidos al acogerse a un programa del gobierno. Ivette Pacheco tiene el reportaje.
Más de 200 médicos cubanos que han abandonado la misión que cumplían en Venezuela se encuentran en Bogotá, Colombia, en espera de recibir permisos temporales como parte del Cuban Medical Professional Parole, un programa federal creado para médicos cubanos que logren desertar de sus misiones. Uno de ellos, el doctor en farmacia Ernesto Estrada, conversó con Radio Martí.
Aquí sumamos más de 200. Denegados debemos sumar unos 20 y pico.
Estrada y su esposa, quien es especialista en medicina general integral, arribaron en diciembre de 2015 y están entre los alrededor de 30 que han sido denegados y que se encuentran gestionando su visa por segunda vez después de esperar los 90 días reglamentados.
Quiere decir que tenemos que esperar 90 días más, ni nos informan cómo va el proceso, en fin, no nos dicen nada de nada.
Según explicó el doctor Ernesto Estrada a Radio Martí, los galenos cubanos no pueden trabajar en Colombia.
Dicen que tiene como lugar el título aquí. Quiere decir que está sin trabajo solamente con lo que pudo pasar de Venezuela, que no se lo quitaron pasando la frontera de Venezuela, el dinerito que trae. Y otro con el poquito dinerito que le mandan los familiares esperando los 90 días a ver que le den respuesta de la visa.
Algunos médicos cubanos cruzaron la frontera con Panamá y lograron salir en los vuelos hacia México. Pero ahora cerró la frontera sur panameña y se estrecha el margen para aquellos que de regresar a la isla tendrían que enfrentar las represalias del régimen cubano.
No nos dejaron pasar para Panamá. Llegan personas que no tienen que ver casi nada con la salud, como administradores de salud, y esa gente presenta como administrador y le llega la visa. Y a los médicos se está denegando bastante, bastante, no sabemos por qué.
El programa para médicos cubanos que comenzó bajo la presidencia de George W. Bush otorga a funcionarios estadounidenses autoridad discrecional para permitir la entrada a Estados Unidos de profesionales cubanos de la medicina.
Asimismo, migrantes cubanos varados en Colombia hacen un intento por sensibilizar a las autoridades de ese país. Y Pacheco también nos preparó este reportaje especial para Cuba en la Semana.
Cubanos que se encuentran varados en la localidad colombiana de Turbo, próxima a la frontera con Panamá, enviaron una carta a la canciller colombiana María Ángela Holguín. Así lo informó a Radio Martí Giovanni Suárez, uno de sus redactores.
La carta primeramente la redacté yo, y después la gente dijeron que había temas políticos ahí y le fuimos quitando pedazos. Al final, como dos o tres gente hicieron la carta y entonces ya dejaron la idea sincera porque dicen que no se podía basar en un tema político.
El mensaje firmado por los migrantes cubanos que se encuentran en un albergue habilitado por la alcaldía del poblado de Turbo tiene el objetivo de sensibilizar a las autoridades colombianas. Así lo afirmó Suárez a Radio Martí.
Estamos mencionando a la canciller que la travesía que hemos hecho todos los cubanos, que hemos sido estafados, que hemos pasado por miles de errores, que no queremos entregarnos a los coyotes, que por favor le pedimos ayuda a ella que hable con país hermano para que sea un puente migratorio para nosotros llegar ahí y seguir nuestro camino a los Estados Unidos, que es lo único que queremos. Volver para Cuba en estos momentos es imposible porque casi todos los que están aquí han vendido sus casas, se han quedado sin nada. Volvemos para Cuba, vamos a ser más mirados.
Según dijo Giovanni Suárez a Radio Martí, la carta fue leída ante cámaras de TV Caracol y posteriormente enviada a la canciller de Colombia a través de un funcionario de la Defensoría del Pueblo con el que Martí Noticias trató de contactar sin obtener resultados.
Yo leí esa carta por TV Caracol, buscamos cómo dirigirnos a la canciller para hacerle llegar una carta. Yo le he pedido correo a la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el director general de Inmigración de Colombia, Christian Kruger, dijo que el organismo ha respetado los derechos y la integridad de estos migrantes, pero ha dejado claro que el gobierno de su país no facilitará ninguna aeronave para transportarlos a un sitio que no sea la frontera por la que entraron a Colombia o su lugar de origen.
Profesionales cubanos de la salud que desertaron de la misión en Venezuela han decidido unirse a los migrantes de la isla que se encuentran varados en Colombia.
Cientos de galenos disgregados por Bogotá, Medellín y Cali esperan que se autorice un puente aéreo a México para sumarse al grupo.
Así lo afirmó a Martín Noticias Iridania González, doctora cubana que fue denegada por el consulado estadounidense en Bogotá después de desertar de la misión y quien ahora se encuentra en la ciudad de Turbo, próxima a la frontera con Panamá.
Que están esperando una señal para venir para acá, porque ¿qué pasa? Incitan a desertar de la misión y después una respuesta incierta, ¿entiendes? Hay compañeros míos que llevan 8 meses y no le han dado una respuesta y hay muchos que entonces ya le dijeron un no. Sí, a mí también me dijeron que no. Y entonces volver a esperar una cantidad de tiempo, 4 meses, 5 meses más. Y yo creo que es muy difícil que te vuelvan, o sea, que te aprueben. Si ya te dijeron no una vez, si tú presentas todo lo que trajiste, ¿qué vas a inventar? Si no tienes más nada que presentar, yo pienso que esto fluya, ¿no? Esto no es de un día, no es de hoy, ni es de mañana, pero sí, yo pienso que va a fluir porque a cada vez aquí somos como unos 500, más otros que están enfermos, mujeres con niños y embarazadas y están en hotelito, ¿entiendes? Estamos aquí en un albergue y aquí lo que dice es que Colombia no tiene convenio de deportación para Cuba. El objetivo de nosotros no es quedarnos aquí, es continuar, ni a ir a los países de origen de donde vinimos. Imagínense, nosotros vinimos de Venezuela, la policía venezolana es mucho más corrupta que la colombiana y son los que están acabando con los cubanos, quitándole el dinero, quitándoselo todo. Ya nosotros tenemos un censo hecho aquí entre nosotros, aquí hay unas 500 personas.
Mientras tanto, al principio de la semana, Ecuador repatrió a 5 de los 10 cubanos que estaban retenidos en el Hotel Carrión de Quito, un centro para extranjeros en situación irregular. Yolanda Huerga recogió las opiniones de 2 de ellos.
Las autoridades migratorias de Ecuador deportaron el sábado a 5 de los 10 cubanos que estaban detenidos en el Hotel Carrión de Quito, un centro para extranjeros en situación irregular.
Manipularon información. Ninguno de los ministerios que iban nos daban la cara, eso se llama la prisión Carrión.
Es la opinión de Yaima Rojas Mujica, residente en Marianao, quien fue repatriada junto a otros 4 cubanos: Odevis Martínez Blanco, Danay Galván Couto, Diana Telles Medina y Miguel Ávila Saldívar. Rojas Mujica explicó que la orden de deportación les fue comunicada el sábado en la noche, horas antes de ser trasladados al aeropuerto internacional de la capital ecuatoriana, bajo fuertes medidas policiales oficiales y posteriormente enviados a Cuba. También aseguró que nunca recibieron atención consular por parte de los representantes cubanos en Ecuador. Otra de las cubanas deportadas, Danay Galván, procedente de Villa Clara, declaró que teme por su seguridad.
Yo vendí mi casa y todo adentro para irnos y tener un mejor nivel de vida para nuestros hijos, un futuro mejor que el que nosotros tuvimos. Ni sé las represalias que pueda tener el gobierno en contra de nosotros. Y ahora estamos aquí con el corazón en la boca porque ellos no dicen nada, pero ahora sí te hacen la vida imposible aquí, sí, por todo lo que dijimos, por todos los medios en que salimos.
Los cubanos habían suspendido la huelga de hambre que mantenían en reclamo por su liberación. Para Galván, la política del país sudamericano tiene un doble rasero con los inmigrantes.
Doble moral, porque piden que tengan piedad de sus emigrantes por el lío del terremoto, pero sin embargo no tienen piedad ellos con los emigrantes cubanos, también con la situación que existe en Cuba, política y económica.
El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, declaró a Televisión Martí que el gobierno estadounidense trabaja afanosamente con países de la región para solucionar la crisis de los migrantes cubanos. Ricardo Quintana, del programa Antena Live, lo entrevistó durante una visita del embajador a Miami.
Usted como embajador en Quito ha sido llamado a consulta sobre la crisis migratoria que se originó en noviembre, diciembre en Nicaragua y que ahora afecta principalmente al Ecuador.
Sí, trabajamos junto con Ecuador hablando sobre esos temas para nuestra preocupación que tenemos en común, que la gente sería segura y que no pasen mal. Entonces, sí, tuvimos esas conversaciones.
Unos 4.000 cubanos que se consideran varados en Ecuador piden actualmente a países limítrofes con Estados Unidos, como México y Canadá, un visado humanitario para poder llegar al norte.
En el caso de estos cubanos, alguno de ellos ha ido a la embajada norteamericana en Quito buscando ayuda, quizás una emisión de una visa humanitaria especial.
No estamos teniendo esos tipos de conversaciones en la embajada nuestra en Ecuador.
¿Me podría usted confirmar si en este momento el Departamento Norteamericano de Estado en Washington está siguiendo de cerca y animado a buscar una solución a la situación de los cubanos en Centroamérica y en el Ecuador?
Sabe que mis colegas en Washington que cuidan de esta política están trabajando día y noche para hacer todo posible para ayudar en estas circunstancias.
¿Qué me puede decir del programa Parol de Visas para profesionales de la salud, médicos, técnicos cubanos que desertan en Venezuela, Colombia? ¿Está vigente todavía ese programa?
Yo no tengo la información más actual respecto a este programa en especial, pero continuamos con nuestras políticas y eso, que yo sepa, no ha cambiado.
El diplomático se desempeña como embajador en Quito desde febrero de este año.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa se encontraban más de un centenar de cubanos varados en las Islas Caimán.
Al respecto, la pastora granmense Julia Rosa Piña Sánchez informó sobre la situación de su esposo e hijo, quienes se encuentran varados allí en Islas Caimán.
Te habla Julia Rosa Piña Sánchez. Quisiera decirles que en este momento mi esposo y mi hijo están en Islas Caimán con un número grande de cubanos. Eran 300, habían enviado 150 a Cuba, pero hace una semana dice que llegó otro como otro grupo como de 50 personas más, que en ese lugar no están libres, están recluidos, es una prisión, los dejan suelto el día entero, pero de noche ya no pueden salir, a partir de las 10 de la noche no pueden salir ni moverse. De alimentación no pueden quejarse porque dice que le están dando buena alimentación y hacen algunos trabajos comunitarios, pero no están allí por su cuenta. Le estamos pidiendo al que puede interesarse por ellos que nos apoyen, porque queremos que nuestras familias lleguen. En mi caso, nosotros somos disidentes, disentimos de este gobierno por la forma en que nos ha tratado. Nosotros éramos cristianos y nos han quitado ministerio y todo, no porque pensáramos y hiciéramos otra cosa, pero nos han obligado a ser así. Y mi esposo huye del país para buscar un futuro, para buscar un porvenir, para que mi hijo varón tenga algo mejor que hacer, porque los jóvenes acá en Cuba están sin trabajo, están en las calles y estamos luchando porque buscar una oportunidad de vida.
Precisamente el periódico Caimán Compass publicó un editorial en el que se cuestiona si el gobierno de las Islas Caimán está actuando de manera justa cuando repatria a los cubanos que arriban a sus costas.
El acuerdo vigente con Cuba, por el cual Islas Caimán detiene a los cubanos y los devuelve al lugar del que trataron de escapar, está muy lejos de ser ideal, aunque a diferencia de los Estados Unidos, somos un pequeño país que no puede acomodar a los emigrantes que llegan a nuestras costas, señala el periódico.
El editorial recuerda el tremendo riesgo que asumen estas personas cuando exponen sus vidas a merced del mar.
El diario se refiere a los 116 migrantes cubanos que están detenidos bajo la custodia de inmigrantes inmigración en distintos centros de Caimán.
Lo que ahora les espera es un juego burocrático cuyo resultado probable es su retorno aéreo a Cuba y luego, acaso, un día o un nuevo intento de escapar, subrayó el editorial.
Doce balseros cubanos fueron detenidos el domingo por la policía de Puerto Rico y la Guardia Costera de los Estados Unidos cerca de la isla de La Mona.
Según reportes de prensa, en el grupo había solo... Según el reporte de prensa, en el grupo solo había adultos, entre ellos tres mujeres, y todos se encontraban en buen estado de salud.
También el fin de semana pasado fue detenida otra embarcación en la misma zona con 10 balseros, entre ellos dos cubanos.
En lo que va de este año, las autoridades estadounidenses han detenido a cerca de 200 cubanos que intentaban llegar a Puerto Rico.
El gobierno de los Estados Unidos recuerda que no apoya ni alienta la inmigración ilegal y solo respalda la inmigración ordenada y segura a través de las vías legales.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa se desconocía el destino de varios de los grupos de balseros que salieron desde diferentes puntos de Cuba en el primer semestre de este año.
Familiares de los desaparecidos han solicitado la ayuda del Movimiento Democracia, según explicó a Radio Martí el líder de esa organización, Ramón Saúl Sánchez, quien enfatiza los peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones.
Estamos presenciando un incremento drástico en las personas que están saliendo por mar, pero también muchos grupos perdidos en el mar, algunos se presumen que han fallecido, otros no se sabe su suerte. Le hemos pedido a las autoridades que busquen a dos jóvenes que se lanzaron de una embarcación que estaba dañada alrededor de la playa de Herradura, ya frente a Pinar del Río, y no se sabe dónde están. Hay otro grupo que salió de Alamar, tampoco sabemos dónde está. Hay otro grupo que salió del Mariel, no sabemos dónde está. Hay 26 perdidos desde el día 5 de febrero, de un grupo que aparecieron 5 y uno de ellos estaba fallecido. O sea, la tragedia, desgraciadamente, del pueblo de Cuba continúa incrementándose en el mar, y nosotros, que defendemos los derechos de los balseros cubanos, le pedimos humildemente a los hermanos de Cuba que piensen mucho esa decisión de lanzarse al mar, porque pueden perecer en el mar.
Ramón Saúl Sánchez aclaró que no quiere implicar la muerte de los balseros en cuestión, sino que se desconoce su paradero. Posponen la audiencia del grupo de balseros cubanos que se subió el viernes pasado al faro American Shoal, a pocas millas de un cayo de la Florida. Más detalles con nuestro colega Ricardo Quintana desde la Corte Federal de Estados Unidos en la ciudad de Miami.
Tuvo lugar en la Corte Federal de Miami la audiencia preliminar sobre el caso de estos cubanos que llegaron al faro American Shoal, ubicado a unas millas frente a las costas del estado de Florida. La decisión, bueno, no hubo decisión en cuanto a si se quedan o se retiran o se van para Cuba. Simplemente la defensa pidió un tiempo, otra audiencia, donde presentará algunas pruebas y evidencias sobre la historia del faro, su origen, etcétera, para demostrar que realmente pertenece al territorio jurisdiccional norteamericano. Esto será el jueves próximo a las 2 de la tarde en la misma sede, acá en la Corte Federal de Estados Unidos. El alegato de la defensa estuvo encabezado por el ex fiscal federal Kendall Coffey. Debo mencionar que la defensa estuvo integrado por un equipo de lujo de abogados de migración, los más renombrados acá del área de Miami-Dade y sur de Florida. Hablo de por lo menos 10 letrados. En cuanto a la fiscalía, bueno, el fiscal Lee tuvo la condescendencia de aceptar y no objetar lo que pidió la defensa.
Mientras, familiares de estos balseros cubanos estuvieron presentes durante una misa en la iglesia de la Ermita de la Caridad, donde rezaron para que se les permita a los balseros permanecer en Estados Unidos. Damaso Rodríguez con los detalles.
El líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, y familiares de un grupo de 21 balseros cubanos hallados en un faro de la Florida acudieron a una misa en la Ermita de la Caridad para orar porque a estos cubanos se les permita quedarse en los Estados Unidos.
De estas 21 personas hay un preso político que tiene toda su documentación que probablemente califique para asilo. También que hay dos de ellos que nadaron hacia el Escampavías, sí pueden ser consideradas pies mojados y corren un gran peligro peligro de ser repatriadas a Cuba, amén de lo que le pase a las otras 19.
Yamilia Carril, que tiene a su sobrino en el grupo, dijo que sus padres están desesperados.
Pues cómo me siento yo de pensarlo nada más, muy mal, pero confío en las leyes de este país. Ya hubo un caso anterior y entonces fueron a corte, mira lo que resultó, le dieron visa a que regresaran, ¿por qué van a tener que mandarlos si van a tener que caer en lo mismo?
Por su parte, la abogada Berlenice Palma señaló que el dilema está en que la Guardia Costera no está segura de que el Faro esté reconocido como tierra firme estadounidense para aplicar el decreto de pies secos, pies mojados.
Bueno, este faro está anclado ahí, es servido por los Estados Unidos. Hubo hace unos años también una estampilla con la foto del faro, y es un monumento histórico y tenemos bastante evidencia y hemos hecho bastante investigación para demostrar de que esto es territorio estadounidense.
El suboficial Diane Rose, portavoz del séptimo distrito del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, confirmó a Martín Noticias que los cubanos están a bordo de un escampavías y que serán las autoridades judiciales quienes determinen si pueden catalogarse como pies secos, pies mojados.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Oscar Elías Bisset llega a Miami para hablar de derechos humanos en Cuba. Amenazan a activista LGTBI para que abandone campaña por matrimonio gay. ¿Cuánto se ahorrarían los contribuyentes de Estados Unidos si se recortaran beneficios a los cubanos? Panamá cierra puente aéreo para traslado de cubanos a México. Y Diario de Islas Caimán cuestiona repatriación de migrantes cubanos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: deportan de Ecuador a Cuba a 5 migrantes cubanos. Cubanos en Foro de Oslo, la realidad de Cuba no ha cambiado. Cuba sale a relucir en conferencias sobre tráfico de drogas. Y la familia Pérez.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: Dr. Bisset viaja a España tras años de prohibición de salida. Y viejos dirigentes cubanos apuntalan su legado con sus descendientes.
Finalmente, martinoticias.com también indicó que las noticias más comentadas en su página de la internet fueron: Oscar Elías Bisset llega a Miami para hablar de derechos humanos en Cuba. Fernández Mel, embajador de Cuba, alcalde de La Habana y jubilado en Galicia. Cuba, República y 20 de mayo. Embajador de Cuba en Estados Unidos dispuesto a dialogar en Twitter. ¿Qué le preguntarías? A Belé González, otra historia de los Castros y Santa María.
Usuarios de Nauta se han quejado del hackeo, es decir, de la piratería cibernética de sus cuentas, pero la empresa Etexa dice que no puede resolverlo, pues alega no poseer recursos para ello.
Diario de Cuba informa que, aunque son muy pocos, se lo creen. Funcionarios de Etexa aseguran que no pueden acceder a las cuentas personales. Tampoco pueden identificar de dónde sale la señal pirata.
Algunos se preguntan cómo es posible que Etexa no pueda brindar seguridad a sus usuarios.
Mientras tanto, en las redes internas creada entre algunos municipios de La Habana ya circulan aplicaciones que brindan ciertas garantías.
Y en otras noticias, la compañía cervecera de Miami, Concrete Beach Brewery, acaba de lanzar al mercado la cerveza artesanal La Tropical, la más antigua de Cuba, que recrea la fórmula original de sus fundadores en 1888.
En su página web, la empresa dijo que esta cerveza trae el espíritu de la cerveza cubana a Miami.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.